campanas de duelo a golpes de fragua no tiene consuelo mi herida tan ancha.
A Silvia Pérez Cruz. Estamos escuchando ese Goya, la mejor canción original de Javier Ruibal. De esa novela, de esa película, de ese intemperie que nos regaló Benito Zambrano, donde nuestro Javier Ruibal, que hoy está convaleciente, ha estado la semana pasada unos días en el hospital de Puerto Real, pero seguro que ya está, pero que muy bien. Vamos a seguir disfrutando de esta magnífica música.
Mancharon mi almohada, tumbaron mi nido. Mi alma rezada, mi rumbo perdido.
Y como cada viernes, a partir de las 6 de la tarde, aquí estamos, al control técnico Dani Borne y el que les habla, Bruto Pomeroy, presentando y dirigiendo No Solo Cine. Y ahora vamos a escuchar a Emiliano Allende, director del Festival del magnífico Festival de Cortometrajes de Medina del Campo, en Valladolid, que nos habla de uno de sus grandes amigos que en los últimos días nos dejaba. Hace una semana nos dejaba Carlos Saura, con 91 años de edad, donde en la última gala de los Goya, pues evidentemente ya se le iba a dar el Goya de Honor, y un día antes nos dejaba. Y Emiliano nos ha dejado este mensaje.
Carlos Saura nos dejó una impresión maravillosa cuando le entregamos el Roel de Honor en 2007. Él me confesó durante la comida que su vocación y su ilusión hubiera sido ser músico, porque su madre era una excelente pianista. Al final eso se demuestra en sus películas, en las que trata a la música siempre con especial cariño y mucho cuidado, como hacía con todo. Su hija entonces vino con él ya, era pequeña, pero curioseaba todo y estaba pendiente hasta de los botones de la chaqueta de Carlos, que era siempre un poco desgarbado en ese sentido. Pero yo creo que Carlos ha encontrado en ella, en Ana, el legado normal y la continuación de toda su obra, porque ella yo creo que es su fiel retrato de su padre. De su relación con Kubrick también me habló cuando le llamó para decir que vigilara los doblajes. Le pareció primero increíble que se fijara en él y después lo admitió encantado. Tuvieron buena relación.
Intento encontrar la paz en el silencio de mi casa, en la penumbra. En silencio.
Bueno, estamos escuchando los primeros acordes del teaser de un cortometraje que se acaba de... No digo de estrenar, porque realmente todavía se están haciendo algún que otro visionado para el equipo técnico. Es un cortometraje dirigido por Víctor Martínez, el gaditano Víctor Martínez, y donde esa música certera, precisa, minimalista, está puesta por nuestro querido Rafa Caballero. Y ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Víctor de certeza, que dentro de poco lo podrán ver nuestros ojos, recorrerá festivales de cine de medio mundo. Víctor.
Hola, soy Víctor Martínez, director de cine y guionista. Desde siempre he sentido pasión por el cine y eso hizo que entrara en la Escuela de Cine de Puerto Real. Allí aprendí, entre otras cosas, que para contar historias en este medio hay que encajar miles de piezas en lo que es un gran puzzle. Más adelante, en uno de los módulos de la Escuela de Cine de Cádiz, me puse a los mandos y rodamos un cortometraje con muy pocos medios y muy poco tiempo. Eso hizo que me animara a rodar lo que es mi primer corto, La Final. Un primer corto que ha sido premiado y seleccionado en varios festivales de cine de ámbito nacional e internacional. Ahora mismo estamos presentando nuestro último cortometraje, Certeza. Certeza es una historia que necesitaba contar, una historia sobre el valor del tiempo que tenemos y que muchas veces desperdiciamos. Certeza está protagonizada por Rafaela Gallardo, basada en un relato de Eulalia Robles y con una banda sonora compuesta por Rafa Caballero.
Estamos escuchando los primeros acordes de Radio Circus, de la canción de Radio Circus. Radio Circus es un proyecto salido de las entrañas del puerto de Santa María, de la cabeza de dos grandes creadores, de Manolo Gago y de Ricardo Oliva, entre otros, pero eso, capitaneándolo Manolo Gago, del que hablábamos muy recientemente por ese cortometraje que está cosechando infinidad de premios, que es Sino. Sino de destino, siempre añado porque si no parece que estás pronunciándolo mal, ¿no? Entonces, en No Solo Cine nos hemos ido esforzando en encontrar ese juego que Manolo Gago sabe aplicar muy bien a su trabajo. Os recuerdo, para los que no me habéis escuchado en otras ocasiones, que Manolo Gago pertenece desde hace una década al equipo de Pedro Almodóvar y que Manolo es alguien que nos está dando y nos va a dar muchísimas alegrías en el campo de la cinematografía gaditana. Su último proyecto es Radio Circus y vamos a seguir oyendo un poquito este tema impactante. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas, Bruto.
Oye, muchísimas gracias por atendernos hoy, que estamos a viernes, ya por la tarde, y vamos a hablar de Radio Circus. Estamos oyendo esa canción tan impactante de Radio Circus, pero defínenos, mientras conectamos con Manolo Gago, vamos a hablar de Radio Circus. Defínenos tu puesto ahí en Radio Circus y ¿qué va a ser Radio Circus o qué está siendo Radio Circus?
Bueno, en Radio Circus yo suelo ser el actor coprotagonista con Manolo y también participo en labores de producción y bueno, lo que se me requiere básicamente, porque como es es algo que es propio de, lo creo Manolo y yo trabajo con él siempre. No tenemos tampoco una gran producción ni muchos medios, pero siempre lo vamos sacando y lo bonito que también lo vamos mejorando y añadiendo nuestras propias ideas que van surgiendo también de la interpretación de la realidad. Es como una saga que va evolucionando con nosotros y con lo que nos rodea, ¿no?
Danos pistas, ¿de qué habla Radio Circus? ¿Qué queréis contar ahí?
Habla de la sociedad y del desarrollo como persona, pero también jugando un poco con los roles del cine, ¿no? Nos gustaba la idea de poder trabajar el cine, los diferentes géneros, pero dentro de una misma saga y probando y evolucionando la historia, siempre, como ya te he dicho, interpretando la realidad y hablando de una realidad que parece distante, pero que puede estar ahí también dentro de no mucho tiempo, ¿no?
Ricardo, tú eres un hombre del puerto de Santa María, como lo es Manolo Gago. Estáis ya moviéndoos a nivel nacional con trabajos muy, muy potentes. ¿Qué ha supuesto Sino para ti, para Manolo y para todo el equipo, para Pepe Sevilla, que está ahí trabajando en Madrid, que dentro de poco nos dará muchísimas alegrías con esa pieza de teatro de la que ya hemos estado hablando? Danos un poco pistas. ¿Qué está pasando en el puerto de Santa María y de dónde provenís esta generación vuestra?
Bueno, la verdad que para mí Sino en concreto fue como un, bueno, y la figura de Manolo Gago, tanto como director y como amigo con el que he vivido durante muchos años, para mí ha sido el abrir los ojos y entender que también podemos vivir de haciendo, trabajando en lo audiovisual con amigos y darnos cuenta de que estamos a un gran nivel y que podemos seguir progresando y hemos estado con ese corto en muchos festivales con gente como de primer nivel y yo por lo menos desde mi punto de vista gracias a todo ese proceso de despertar que ya te digo es mucho gracias a Manolo que cautiva y te transmite esas ganas de trabajar y esa ilusión por el cine. Ahí a partir de Sino es cuando yo lo he notado que digo, hostia, esto podemos nosotros seguir para adelante por aquí y podemos hacer cine, ¿no? Y el hecho de haber podido trabajar con esa cantidad de artistas que del puerto y algunos que también vinieron de fuera, pero poder trabajar con Pepe y con Manolo, con Antonio Povedano, incluso con los productores, con Isabel y Acer, ya te digo, para mí ha sido un despertar muy muy importante, ¿no? A raíz de ahí ya es cuando yo sigo trabajando también en el audiovisual y yo en Barcelona, Manolo en Madrid, y como que nos dio eso un toque de realidad importante, ¿no?
Mira lo que estamos escuchando, Ricardo.
Here I am, in this city, with a fistful jugando con el beso de la lluvia fulgurante. He buscado entre las cartas que había en el buzón. Me he quedado con las ganas de ver escrito tu nombre. Pero ¿qué más da? Tan solo diré tu, 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 tu. He salido a la calle todo un día por delante. Piso el cielo que en los charcos pinta la ciudad de gris. Me calaba hasta los huesos de metálicos semblantes. Pero ¿qué más da? Si al respirar no pierdo nada. Aunque no brille el sol, brillará en mi ventana. Puede ser que tal vez, quién sabe, hoy nada salga bien, pero reiré, reiré. Puede ser que tal vez caminando al revés todo cambie de color. No me rendiré, no me rendiré. ¿Qué más da si la felicidad está en la imaginación y en seguir cantando?
Estamos escuchando ¿Qué más da?, de la maravillosa gaditana Merche Corisco, en ese disco que se titula Dulce Caos.
Llena mi alma de secretos y recuerdos. Ha pasado mucho tiempo, ya no puedo regresar. Aprendiendo en cada paso, no me importa equivocarme. Pero ¿qué más da? Si al caminar no pierdo nada, aunque no brille el sol.
Hola Nacho Sacaluga, muy buenas tardes. Aquí nos tienes
una
tarde de viernes disfrutando de ti y de tu compañía. Nacho, yo te quiero dejar a ti. Tenemos que hacer tú y yo aquí en el estudio una larga entrevista un día de estos. Una larga y maravillosa y completa entrevista. Y ahora te rogaría que me hicieras una pulsión. Hace una semana, prácticamente una semana, se celebró la última gala de los Goya. Hazme una valoración, que tú estabas allí, estábamos los dos por allí pasándonoslo bien, pero ¿cómo viste la gala de los Goya?
Bueno, mira, a ver, yo tengo una relación de amor-odio con la gala de los Goya, así en general. Yo te diría que más que con la gala de los Goya, con las galas, ¿no? Me pasa lo mismo con los Max a veces, aunque no tanto, me pasa siempre con los Oscar y con los Goya también. Y es curioso, porque la gala de los Goya, la verdad es que sigue manteniendo una cuota de audiencia más que interesante, pese a que hemos tenido todo tipo de galas. Yo te diría, así que como titular, que la gala de los Goya de 2023 fue una gala al uso. Y esto es bueno y es malo. Y vamos a entrar, si te parece, en algún pequeño detalle.
Venga, por favor.
Algunas cuestiones. Por ejemplo, fue una gala en la que hubo más entregadores de premios que en ninguna otra. Prácticamente pasaron más entregadores que premiados. Es curioso, pero si lo miras en la gala, pasaron más entregadores que premiados. Simplemente un dato curioso, ¿no?
Sí.
Luego, a mí me resultó también interesante que la gala empezara con el In Memoriam, que normalmente es con la que solemos concluir una gala, ¿no? En este caso estaba más que justificado porque Carlos Saura había fallecido prácticamente a 24 horas de recibir el Goya honorífico, cosa que también nos debería hacer reflexionar si debemos esperar tanto, ¿no? Porque Carlos Saura tenía 91 años y creo que a lo mejor este Goya podía haber venido antes. Igual también es una reflexión para otros creadores, otros miembros de la academia, que creo que igual no hay que esperar tanto, ¿no?
Y una cosa que me gustó también de la gala fueron los vídeos conmemorativos del cine de Saura. No solo porque evidentemente estaban más que justificados en una noche como la del sábado, sino porque además, y que además era necesario, ¿eh? Porque es que el cine de Saura es conforman los pilares de nuestro cine contemporáneo. Pero además porque me dio la sensación, esa es la, es al menos lo que a mí me llegó el día de la gala, ¿eh? En el auditorio de Sevilla. Me dio la sensación de que ya nos habíamos sacudido un poco el estigma de la españolada y del cine español de aquellos años que durante los 80 y los 90, vaya, pues como que se le ha dado la espalda a un tipo de cine que yo creo honestamente que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero forma parte de nuestra historia, ¿no? Bien es cierto, ¿eh? Que a Mariano Ozores le dieron el Goya honorífico en 2016 y de alguna manera un poco se saldó la deuda con ese tipo de cine. Eso es cierto, ¿no? Pero creo que de alguna forma no está mal incidir en este tipo de visualizaciones del cine de la época, ¿no?
Me hombre, acuérdate, mucho. Acuérdate que sí. Tuvimos a Esteso también, apareció allí, que no nos había, no nos acordábamos ya de Esteso y apareció reivindicándose a sí mismo, simpático, hasta cierto punto con una salud, bueno, que le mantuvo en pie, apoyado sí. En un bastón y en el brazo de un compañero, ¿no? Pero que...
Eso es. Eso a mí de la gala no me gustó tanto porque me parece que Esteso merecía un espacio algo más adecuado que el mero rol de entregador de un premio. Creo que Fernando Esteso merecía que pudiera, de alguna forma se despidió el otro día, porque gastó una broma en cuanto a que vería pronto a Saura. Gastó una broma, yo creo que Esteso está en la posición en la que sabe que está en la etapa final de su vida por una cuestión de edad, ¿no? Y de alguna manera, como dice Bruto, se estaba reivindicando a sí mismo y lo estaba haciendo con toda la razón. Pero creo que es la academia la que debería habilitar un espacio a este tipo de digo, creadores cinematográficos, aunque en el caso de Esteso es más actor, pero en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Personas que han impactado y de qué manera en nuestro cine. Y eso me parece, lo planteo como crítica porque no me gustó que Esteso tuviera que, el pobre que tuviera que aprovechar un hueco de entregador de premio para hablar. Y creo que los poquitos que nos quedan ya en la industria de esta edad no deberían tener que aprovechar un espacio de para entregar un premio para poder hablar libremente, ¿no? Eso ya te digo que no me gustó tanto. Me gustó mucho la elección del ¿Por qué te vas? De Perales. O al menos la versión que hizo Natalia Lafourcade del ¿Por qué te vas? De Perales, que todo el mundo un poco lo conoce por Janet, ¿no? Que fue la que lo popularizó, sí. Aunque también te digo que parece ser en estos días, según he leído, que a Janet no le ha hecho ninguna gracia.
Eso te iba a decir. Ninguna gracia. Todos esperábamos allí a Janet, ¿no? Un poco por fetichismo. Hombre, y claro. Es verdad, yo los primeros compases, como tú, estábamos lejos del escenario y no había pantallas grandes, pues pensé, parece, puede ser, ¿no? En cuanto que fueron los primeros acordes ya lo descartamos, ¿no? Pero porque esperabas que estuviera ahí Janet, ¿no? Que y ella es verdad que en los últimos días ha hecho unas declaraciones diciendo, me siento molesta porque yo hubiera estado allí, ¿no? O sea que, bueno.
Y era, creo que con toda la razón.
Era lógico, ¿verdad?
Sí, era sí. Absolutamente lógico. Y sí. Aunque Janet, no sé en este momento qué nivel de virtuosismo musical tiene, interpretativamente hablando, pero aunque creo que, bueno, que no se busca de Janet que tenga el virtuosismo que tenía cuando lanzó esta canción, que lo mismo es el mismo o más, lo desconozco.
Yo creo que sigue pujante, yo la he oído recientemente y con esa voz de adolescente que siempre ha mantenido, con ese acento sí. Guiri que es más española que nada, ¿no? De tantos años aquí, pero sigue teniendo ese acento de, ah, es de fuera, ese jueguecito. Yo creo que sigue teniendo, vamos, que hubiera estado muy bien. Yo te digo una cosa,
Yo también lo creo.
era la primera gala por el nuevo equipo directivo de la Academia, Fernando Méndez Leite, Susi Sánchez a la cabeza, ambos, presidente, vicepresidente. Méndez Leite siempre se ha caracterizado por ser un hombre reivindicador de la historia del cine español. Precisamente, digamos,
Así es.
Méndez Leite es sobre todo un investigador. Ya sabes que ha sido director de la ECAM durante muchos años, de la Escuela de Cine de la
Sí.
Comunidad de Madrid, y que es un hombre polifacético en el mejor de los sentidos, pero muy reivindicador de la historia del cine español. O sea que en este caso me atrevería a decir, Nacho, que, y creo que a lo mejor coincides conmigo, que es que les pilló, o sea, digamos, yo creo que ellos, pese a la enfermedad terminal de Carlos Saura, claro, les pilló, como tú decías, a 24 a 24 horas de la gala. Entonces, que los movimientos en ese momento fueron ágiles, fueron rápidos, pero les pilló a contrapelo, ¿no? Digamos, con toda la gala montada, hubo que, de hecho, todo el comienzo, el obituario, digamos, lastró inicialmente la gala en sí misma, a un nivel profesional, me refiero, era
Sí,
necesario ese lastre,
rítmico.
pero claro, pero eso, los que estábamos allí era como los que lo han visto por televisión, que yo no lo he visto a posteriori por televisión, me dicen que estuvo muy bien, que hubo una buena realización, que estuvo, no he podido ver quién fue el realizador tenía que haberlo mirado, pero no me ha dado tiempo. Pero parece que televisivamente funcionó muy bien, porque claro, una cosa son
La
los...
gala siempre suele estar muy bien realizada siempre, ¿eh? Las cosas
Sí.
como son. Televisión Española realiza muy bien la gala, lleva ya muchos años haciéndolo. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Y bueno, luego Carlos del Amor también es el encargado de conducir la retransmisión.
Lo
Suele
hace muy
hacerlo
bien,
bien, es
Carlos lo
alguien,
hace muy bien. Sí.
es el experto en cultura por antonomasia en Televisión Española y especialmente hace cobertura junto con otro compañero. De los contenidos cinematográficos, es decir, que bueno, que yo creo que en ese sentido, Televisión Española suele hacerlo muy bien. Hay
¿Cuál
otro
fue el
apartado,
momento? ¿Cuál fue
el
el momento? Eso,
de.
¿cuál fue el momento que a ti te emocionó más? Emociones. ¿Cuál es ese
Hombre,
momento que dices,
a mí claramente el momento que más me emocionó, bueno, fueron dos. El primero, dos y de distinta índole. El primero, claramente, fue la carta de Carlos Saura. La carta que le dicta Carlos a su mujer unos días antes de su fallecimiento, porque
Eulalia
creo que
Ramón? Sí.
nadie podía imaginar que esa carta a los pocos días la estaría leyendo su mujer, pero sin estar Carlos vivo, ¿no? Que es lo que yo creo que no contaban, ¿no? Y ese me pareció un momento tremendamente emotivo, creo que lo fue para todos, nos levantamos todos al unísono en el auditorio y yo creo que eso caló. Luego, a mí me emocionó mucho el éxito de Cinco Lobitos, porque para mí era la película, no la película favorita, que la película favorita a todas luces era Las Bestias, pero para mí, a mí la película que más me gustó de todas las que se presentaban a los Goya, bueno, y digo, alguna película no la he visto, por lo tanto, no podría dar una opinión, digamos, tan tajante, pero desde luego sí he visto todas las que han tenido premios y de todas, por supuesto, Las Bestas es un peliculón, pero a mí Cinco Lobitos me ha encantado. Me parece una gran película con una interpretación tanto de Laia como de Susi
Sí, Susi,
espectacular y
Ramón
ambas han llevado el
Barea, bueno,
Goya.
están, sí, desde luego. Ahí coincidimos una vez más, Nacho. Este año había un, hay un plantel de cine español espectacular. Yo que soy académico, no sabías muy bien qué votar, pero por buenas, no por malas, ¿no? O sea, había,
Sí.
estaba la película de Alberto, Alvestas. Yo coincido contigo que la apuesta de esa ópera prima que se llevó a Lauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos,
Sí.
se llevó el director Nobel, directora Nobel, con todo merecimiento, pero es que sus compañeros, los que se quedaron sin Goya, también se lo merecían. O sea, había ahí un reto emocionante. Mira, por ejemplo, nuestro compañero, nuestro sevillano maravilloso que es Fernando Franco, por La consagración de la primavera, se llevó el premio al mejor actor Nobel de la mano. Además, ahí tenemos que hablar de eso, un hombre con parálisis cerebral, la primera vez en la historia del cine español que se lleva un Goya. Telmo, el actor que estaba,
Telmo.
cómo estaba de emocionado, reivindicando que la sexualidad también está en la cabeza y en el cuerpo de las gentes con
Me encantó
discapacidad,
su
¿no?
discurso, ¿eh?
Sí,
Creo
sí,
que fue
sí.
muy necesario, ¿eh?
Absolutamente necesario. Y además,
Muy
aquí hago
necesario.
hincapié en que Teresa Trasancos, nuestra joven directora, tú sabes, muy vinculada a la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, estrenará en breve un cortometraje donde el protagonista vuelve a ser un hombre con parálisis cerebral. De hecho, dentro de unos días le tendremos aquí tanto a Teresa como a él en
Qué
un
bien.
cortometraje magnífico que estrenaremos el día 7 de marzo en el Teatro Principal de Puerto Real y que será de puertas abiertas. O sea, que los que nos están escuchando espero que puedan venir. Cuesta arriba se llama, ¿no? Pero que esa inclusión absolutamente necesaria de tantos segmentos de nuestra sociedad que hasta la fecha han estado o están o siguen estando marginados, que por lo menos el cine español, una gala como la de los Goya, los tenga en
No puede
cuenta
dejar de
y
lado,
los
¿eh?
premie. Eso es. O sea que,
Efectivamente.
pero es verdad que
Creo que fue
Cinco
muy, muy
Lobitos,
acertado.
volviendo a Cinco Lobitos, es que es una preciosidad cómo está
Es una
contada
delicia de película.
esa película que todos de alguna manera hemos vivido en nuestras propias carnes. Es que cuando estás viendo
Total.
Cinco Lobitos, aunque no te haya pasado lo que anecdóticamente, la anécdota de guión, pero está contada por sus actrices, que son espléndidas, sus actores. Es que no hay un fallo, dices, pero bueno, Alauda Ruiz de Azúa, la directora, dice, ¿de dónde ha salido este guión? Y sobre todo esa manera de dirigir y esa manera de hacer un casting para que todo quede perfecto. Una película pequeñita, una película producida y realizada en el País Vasco y que nos brinda. Bueno, nos pone la piel de gallina, posiblemente en algún caso nos hace soltar algunas lágrimas, y que es una
Sí.
de esas, yo te diría que por lo menos 10 películas del cine español, del novísimo cine español, que hay que ver, que hay que
Que hay que ver. A mí
sentarse y verla.
me emocionó mucho y fíjate que no fui capaz de discernir quién de las dos o cuál de las dos protagonistas femeninas, Laia y Susi, estaba mejor, porque es que están esplendorosas las dos, están maravillosas, espectaculares cada una. Y además, ninguno de los papeles, ni el de Laia ni el de Susi, son papeles fáciles. Son papeles con un hondo calado, con una amargura, con una insatisfacción terrible, ¿eh? Es decir, que realmente hacen unas interpretaciones brutales. Tanto Laia, en el caso de la joven mamá, como el caso de Susi, que es un personaje con una hondura, con una catarsis interior terrible, ¿no?
Sí.
Y en fin,
No,
creo que
este
son
año es el
que han
año de
sido dos
Susi
Goyas
Sánchez.
fantásticos.
Susi, como tú sabes, en las últimas elecciones de la Academia fue elegida vicepresidenta de la Academia de Cine
Sí,
Español, iba
sí,
en la
sí.
candidatura de Méndez Leite. Es una mujer que se acerca dolorosamente, digamos, porque a todos nos escuece la herida de la edad, pero se acerca a una edad ya importante. Ahí hay otra reivindicación, que es de mujer que de pronto deja de ser una chavalita y que consigue trabajos, que ya es su segundo Goya ya, y que de pronto
Sí.
este año dices, pero bueno, Susi Sánchez se convierte en una de nuestras jefazas, ¿no? En cuanto a vicepresidenta de la Academia, apoyando ahí esa candidatura en buena medida continuista de la etapa de Mariano Barroso con
De
Méndez
Barroso,
Leite,
sí.
y ese poderío que ella esgrime como compañera, digamos, en esta profesión tan maravillosa, y luego como actriz. Es que estoy seguro que tú y yo vamos a comprar las primeras entradas cuando veamos la próxima película donde trabaje Susi y dices, no me la pierdo. O sea, eso es lo
No
que.
te quepa la menor duda, a mí es una actriz que me ha gustado siempre, pero desde luego cuando la vi, la verdad es que llevaba unos años en las que no la tenía muy ubicada, hacía tiempo que no veía una película suya. Y cuando vi Cinco Lobitos, que además la vi muy al principio, precisamente en la plataforma de la Academia, la vi muy al principio y no me la esperaba. Sabía que estaba Laia Costa, pero no me esperaba a Susi en ese papel, y es que me cautivó desde el minuto 4, desde que aparece en ese pisito de la pareja protagonista, de Laia y su chico, desde que aparece el matrimonio en ese piso, es decir, ya solo la actitud del personaje, sí, ya te deja ver lo que va, bueno, lo que va a ocurrir. No te imaginas lo que va a ocurrir, pero me refiero que entiendes que es un personaje de Honduras.
No, están hablando en buena medida del matriarcado que en Euskadi, yo viví durante casi 14 años en Bilbao, y ese matriarcado, esas madres poderosas que llevan las riendas de la casa, ¿no? Y Susi lo ha cogido a la perfección, o sea, nos lo cuenta donde Ramón Barea, digamos, el actor magnífico, pues eso, queda relegado. Es un hombre que ya tiene una cierta senilidad, el personaje, y ahí, si no es las riendas de esas dos mujeres y de Susi capitaneando no solo la escena, sino eso, ese personaje capitana, la vida entre ellos se diluiría, ¿no?
Es curioso, Bruto, no vamos a hacer spoiler de la película porque estoy convencido de que Cinco Lobitos va a incrementar su facturación a partir de ahora para aquellas personas que no hayan visto la película. Pero fíjate que es fácil caer en clichés de victimización de los elementos de la pareja, ¿no? De Ramón y de Susi, ¿no? Los padres de la pareja joven. Porque ambos personajes tienen deudas pendientes consigo mismos y también con su pareja, con sus parejas, ¿no?
Sí.
Hay un juego ahí tremendamente bien hilado, bien hilvanado en guión, en la historia de Ramón y de Susi, ¿no? Entonces, claro, eso te facilita que esa exposición del matriarcado te lleve a la reflexión sobre algunos clichés sociales, ¿no? Y es que yo creo que es lo bueno que tiene esta película, que es una película de mujeres, ¿eh?
Desde luego.
Es decir, no porque las interpretaciones de los otros personajes no estén a la altura, que lo están, ¿eh? Que lo están. Pero claro, es una película llevada, portada por mujeres.
No, ahora que estamos a punto de llegar al 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, es una película, creo que hay unas cuantas este año de reciente cuño, pero es una de las películas que hay que verla no solo el día 8 de marzo, antes y después, pero que es de esas que dices, oye, ¿qué elegirías para...? ¡Pum! Por favor, vamos
cinco
a ver
lobitos,
Cinco Lobitos. Oye, Nacho, ya otro día seguiremos hablando, pero dime, ¿qué otro punto te llamó la atención del Goya? Así, a ti, así de una manera muy, muy íntima, evidentemente.
Mira, hay una cuestión ya por último. Yo te diría dos. El primero, me gustó mucho el momento Belle Époque. Es una película que supuso el segundo Oscar para España. Hay que reivindicar las películas españolas de impacto internacional. Creo que estuvo muy acertado, genial, muy bien. Y propongo a la Academia que lo siga haciendo en próximas ediciones de los Goya. Que está bien reivindicar nuestro propio cine, tanto el que impacta mucho nacionalmente como también el que impacta sobremanera en el ámbito internacional. Y por último, Bruto, una cosita que me gustaría también comentar. Casi siempre no hemos hablado del tema de los presentadores, pero bueno, que siempre sabes que es un tema... delicado, porque se tiene más que perder que ganar, ¿no?
Claro, claro.
Cuando presentas una gala. Pero me gustó que hiciera referencia, no es la primera vez que se hace referencia, porque la recuerdo en al menos en tres galas ya, que Antonio Latorre hizo referencia a ese 92% de trabajadores del cine que están en paro, ¿no? Y,
sí.
o que malviven en esta industria, ¿no?
Sí.
Creo que ese mensaje debería calar también en la Academia. La Academia puede hacer mucho más de lo que hace por las óperas primas, por la selección de jóvenes promesas, tanto en la interpretación, en el guión, en la fotografía, en la dirección. De verdad, creo que tenemos una Academia que es más una Academia de grandes productoras y de grandes filmmakers que una Academia que acoja y aloja a los grandes, a los, a, digamos, a los a los que de algún modo están empezando en esto del cine, ¿no? Y creo que ahí tenemos una deuda pendiente.
Nacho, yo creo que vuelvo a Méndez Leite. Fernando Méndez Leite, nuestro presidente de la Academia, recientemente nombrado, va a trabajar en ese ámbito. Ese homenaje a Belle Époque me da la sensación, sin habérselo preguntado, que parte de su cabeza, en buena medida, por esa reivindicación de la historia del cine español. Pero te adelanto algo. Él me prometió hace no mucho, dice, Bruto, después de los Goya, dame este aire, después de los Goya marcamos fecha para ir a Cádiz, para estar en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. O sea que te invitaré, Nacho, a que vengas, a que estés con nosotros en la Escuela de Cine, con Méndez Leite, con Fernando, y le tiremos de la lengua, juguemos con él, que sabes que es un hombre juguetón en ese sentido.
Sí,
y
le gusta.
Y que le digamos, a ver, ¿qué le falta? ¿Qué carencias tiene? ¿Por dónde va a ir tu legislatura, por decir de alguna manera, tu mando en la Academia de Cine, ¿no? O sea que vamos a ver. Te vamos a despedir con una música que a ti te gusta mucho, yo lo sé. Hay un tema por ahí que es Lucía. Y es un tema que va a sonar como despedida de mi querido Nacho Sacaluga, al que te tendremos aquí hablando de tus cosas, porque ahora hemos hablado de los Goya, pero dentro de unos días te quiero tener hablando de tus documentales, de tu trabajo como periodista y de todo de tu trabajo como enseñante, como docente y muchas cosas más que nos irás contando.
Pues mira, lo que va. Sabes que es un placer.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Muy buenas tardes, Lourdes. Estamos Hola. Ya acabando la semana, estamos a viernes por la tarde y queremos escuchar tu opinión. Déjame que te presente nuestra flamante presidenta de ASECAM. Explícanos tú mejor que yo qué es ASECAM.
Bueno, ASECAM es la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía. Es la asociación que acaba de cumplir 40 años trabajando por la promoción del cine andaluz y de sus creadores y creadoras, y que tradicionalmente hemos entregado cada año los premios del cine andaluz.
Lourdes Palacios, gracias por estar aquí con nosotros, porque todavía no ha pasado una semana cuando se produjo en Sevilla, donde tú habitas, la última gala de los premios Goya, y queríamos saber una valoración por tu parte. Hemos pulsado la opinión de algunos amigos y es tu valoración. Además, tú que, porque los premios ASECAM se fallaron con muchísimo éxito, que ya lo dijimos aquí, en un formato muy bien elegido, de formato Globos de Oro, digamos, formato mesas redondas, un grupo de profesionales magníficos y esos premios que se impartieron. Los Goya son otra cosa y me gustaría saber tu opinión de esta última gala.
Pues los Goya sí son otra cosa y es la entrega de premios, la ceremonia de entrega de premios que todo espectador tiene en la cabeza, ¿no? Una ceremonia en un formato muy clásico que va combinando actuaciones musicales con entrega de premios en tandas. Y en este caso, pues en Sevilla yo valoro muchísimo que la Academia desplace al sur la celebración de estos premios, tanto en Sevilla como en Málaga, como en cualquier otra capital andaluza. Me parece una opción magnífica. Sevilla además reúne unas condiciones por el espacio que se escoge, que el Palacio de Congresos y Exposiciones, el FIBES, pues es un contenedor perfecto para este tipo de ceremonia, porque da cabida a toda la cantidad de invitados que tienen que llegar, se distribuye muy bien logísticamente lo que es la alfombra roja, cómo van accediendo y cómo luego van posando ante los medios. La zona de prensa está perfectamente delimitada. Hay cabida en el auditorio para 3.000 personas. El auditorio permite un montaje escenográfico totalmente versátil y todo lo amplio y todo lo creativo y lo técnicamente complicado que se quiera. Es decir, digamos que formalmente y lo que es como estructura y como logística, me parece el entorno ideal y perfecto y la academia además está convencida de ello, ¿no? Porque eso repite, entiendo yo. Por otro lado, luego a mí la ceremonia siempre me resulta un tanto larga, un tanto pesada, porque son muchos premios y porque prácticamente todos los premiados cuando recogen su premio pues dicen lo mismo. Y resulta un poquito monótono pues volver a escuchar esos agradecimientos y esas dedicatorias pues al equipo y a la familia, porque ya todos sabemos que a quién si no se lo van a dedicar, ¿no?
Claro.
Y echo un poco de menos el discurso con un poquito más de contenido. Y luego, yo también creo, bruto entre nosotros, que la ceremonia fue un poquito como triste, como pesimista, como apagada. Yo entiendo que empezar con el duelo por la desaparición de Carlos Saura, justo el día que iba a recibir el Goya de Honor, es un acontecimiento totalmente inevitable y que
Inesperado
hay que
hasta cierto
asumir.
punto, ¿no? Sí.
Pero que luego, una vez pasado ese trance que hay que pasarlo y que se hizo muy bien y fue muy bonito, pues yo creo que ya toca cambiar un poquito el tono y toca pues hablar de otro tipo de cosas y no seguir con la reivindicación y con el tono y con... A mí me falta alegría, me ha faltado alegría en esta entrega de los premios Goya.
Tienes
Una
razón,
vez...
tienes razón. No, no había caído yo en la cuenta, pero es verdad, estando allí resultaba. Es verdad que los que lo han visto, incidía yo hace un momentito, que los que lo han visto en televisión me han dicho, no, no, fantástico, ha estado muy bien llevado, o sea que posiblemente no la he visto a posteriori, ¿no? Pero que la realización funcionó. Pero los que estábamos allí, es verdad, sí, sí resultaba a lo mejor un poco, había un cierto lastre y un poco, faltaba lo que tú acabas de decir, sentido del humor, un poquito más chispeante que bueno, que en otras ocasiones que a lo mejor ha habido otro juego. En todo caso, sí quería decirte, y tú que vives en Sevilla, el alcalde al día siguiente ha hecho unas declaraciones exuberantes, diciendo el año que viene volveremos a apostar para que. O sea, no, eso está muy bien. Quiere decir que las poblaciones, hasta ahora lo ha visto Málaga y lo ha visto Sevilla claramente, reivindiquen el tenernos allí, tener a la academia allí, porque es un impulso económico espectacular. O sea, Sevilla ha estado a nivel mundial todo este fin de semana, digamos, en boca del cine mundial, ¿no? Luego, hoteles, ocupación de restaurantes, nosotros somos en general bastante consumidores, la gente del mundo del cine, y estábamos, pues eso, el día antes y el día después por allí, pues disfrutando, bebiendo, comprando, quiero decir, un poco. Y eso lo reivindicaba mucho el alcalde,
Claro,
¿no? O sea, diciendo, no,
sin
no,
duda. Es
el
que siempre sale a relucir lo que cuesta traer la ceremonia a una ciudad, que
Sí.
es una inversión muy importante por parte del ayuntamiento que hace de anfitrión. Pero es que es una inversión muy rentable, que se recupera y se deduplica y se triplica lo que se ha invertido en el beneficio que deja en la ciudad. Entonces, claro, es sin duda algo que todas las ciudades pueden postularse y pueden reclamar. Y lo hemos hecho dos veces en Sevilla y lo hemos hecho dos veces en Málaga y ojalá se haga en todas las capitales andaluzas que puedan asumirlo, ¿no? Porque también, ya te digo, logísticamente hace falta una serie de elementos que no todas las ciudades tienen.
Tienes toda la razón. Vamos a esperar a ver en las próximas semanas o en los próximos meses qué nos dice Méndez Leite en el sentido de dónde será dentro de un año los premios Goya.
Lo deben tener ya pensado, ¿eh?
Yo creo que sí,
Estoy
¿verdad?
convencida de que lo tienen, lo saben,
Vamos a hacer una porra entre tú y yo. ¿Tú qué
se
dices?
dejarán.
¿Tú dónde crees que va el 2024? A ver, yo tengo ahí un par de ideillas.
Sí, pues yo estoy totalmente perdida, bruto, no lo sé,
No,
no
yo
lo sé.
evidentemente bromeando, pero yo he bromeado con decir Vigo, Porque el alcalde
¿Por
de
qué
Vigo,
no?
tú sabes, aquello con lo de las luces, es muy opulento el hombre, digamos, y digo, y como
Sí.
es verdad que no se ha celebrado nunca en Galicia, y otro lugar
Sí.
donde yo, que casi esto es propuesta, ¿no? Yo viví unos cuantos años allí, Bilbao. O sea, Bilbao
Pues
podría ser
sí.
otro lugar, ¿no? Que está muy bien que
Perfectamente.
vuelva a ser Sevilla, pero que yo creo también en un momento determinado, espero además que haya otras ciudades que apuesten por nosotros, que apuesten por el cine español y que quieran
Claro.
tenernos, ¿no? Y
Claro.
que viajemos, que es algo que a ti y a mí nos encanta. O sea
Hombre, yo, por
que...
supuesto. Y por otro lado, Bruto, si además de viajar conseguimos de nuevo que vengan Goyas para nuestro cine, mejor que mejor,
Eso, por
porque
supuesto.
en esta ceremonia pues hemos conseguido arañar 5 Goyas para Modelo 77, que era la candidatura andaluza más potente, y yo donde haya que ir a aplaudir, yo feliz, pero que esté nominado nuestro cine y nuestros creadores y creadoras.
Eso por supuesto, pero tú sabes que la creación andaluza es cada vez más pujante, que ya no es un hecho aislado. Fíjate, yo te hablo de la creación gaditana, ya yéndonos a lo concreto del día a día que yo
Sí.
vivo, es cada vez más pujante. Hay muchísima gente que está saliendo no solo en cortos, sino en largos, en
Sí.
creaciones audiovisuales, en series de televisión y... Tú y yo vamos a recibir estímulos positivos del cine andaluz y luego de eso, del cine sevillano, granaíno y en este caso yo tengo que reivindicar el cine gaditano, ¿no?
Por
Lourdes,
supuesto que además tiene grandes profesionales.
muchísimas gracias por tenerte. De nuevo, cualquier otro día de estos te llamo, nos contamos porque es un placer tenerte con nosotros aquí.
Y un placer atenderos siempre, Bruto. Un honor.
Un besazo. Hasta
Un
ahora.
beso fuerte.
Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular.
Muy buenas tardes, Miguel. En esta tarde de viernes que estamos disfrutando de cine español, tenerte con nosotros es un lujazo. Miguel Olid. ¿Qué decir de ti? Eres un experto, un estudioso, un cineasta, un realizador. Y en esas últimas estás ahora mismo, don Miguel Olid. ¿En qué estás metido? Porque esta música ha sido una inspiración tuya. Te dije hace unos días, oye, ¿qué quieres que suene cuando estemos hablando? Y me dijiste, Mirando al mar. Tira del Milagro de Petinto y tiramos. ¿Pero por qué querías que sonara Mirando al mar? Cuéntamelo tú.
Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el programa. Me encanta tu invitación, tu propuesta y tu programa. Y la elegí porque la usa de Rosana Amarillo, su ópera prima, con la que deslumbra a todo el mundo. Esta película, bueno, la rueda y la lleva a Festival de San Sebastián. Y la seleccionan para la sección oficial y además gana en la Concha de Plata Mejor Director, entre otros premios. No sé, como una fila muy complicada
Miguel, te
para
estamos
Sumer.
perdiendo un poco. Esto es lo que tiene el directo. Estamos hablando de Manolo Sumer, ¿verdad? Ese
Sí,
sevillano
exactamente. Manolo
maravilloso.
Sumer, sí.
Sí, es que te habíamos perdido un poco. Vuélvenoslo a contar porque ha habido un momento que se ha ido el audio. Por ahí, Miguel. Miguel, ¿nos escuchas? Miguel. Miguel, ¿estás ahí? Bueno, vamos a seguir oyendo, mirando al mar.
Cuando yo esté mirando al mar.
Miguel, ¿estás ahí de nuevo?
Sí, estoy aquí.
Bueno, lo que tienen estos directos. Cuéntanos, ¿estás inmerso en un tratamiento, en un documental sobre el director sevillano que ya nos dejó hace algún tiempo, Manolo Sumer? Cuéntanos por qué.
Exactamente. Bueno, pues Manolo Sumer para mí era, cuando empecé esta aventura, hace ya 6 años y medio, me parecía que era un cineasta completamente olvidado. Ya, por fortuna, creo que ya está saliendo de ese olvido. Y en un primer momento, lo que yo me acerco a Manolo por eso, porque creo que es un director del que estaba como casi enterrado, ¿no? Y olvidado y bajo telaraña. Y lo hago para investigar sobre él. Yo había hecho una investigación sobre otros directores en español, muy olvidado, más olvidado que Sumer, como es Eduardo García Maroto. Y yo creo que había una deuda sin español con Sumer, entonces empiezo a investigar y encuentro un material muy interesante, sobre todo relacionado con la censura. Y a partir de ahí, pues, descubro que hay un, pues, eso, que la historia de Sumer merece ser contada en un documental, y es lo que estamos ahora mismo inmersos. Aparte, bueno, también estoy en un libro sobre él, su biografía, y también estamos preparando una exposición porque la familia ha conservado un material impresionante de Manolo Sumer.
Miguel, tenemos muy poquito tiempo. Dinos cuándo vamos a poder disfrutar de ese documental, de ese libro, de esa exposición, si se va a mover por toda Andalucía. Danos un poco pistas de fechas más o menos concretas.
Pues mira, el documental lo tendremos listo para otoño y calculo que yo que en invierno se podrá ver ya en una televisión, en Canal Sur, y después se verá en Televisión Española, antes lo presentaremos en un festival. El libro estaría para este año, también para, calculo, para otoño, y la exposición, habrá que esperar un poco más, estará para enero del 2024, y en principio se vería primero, en primer lugar, en Huelva, y después la idea es que se vea por toda Andalucía.
Miguel, te seguiremos la pista, te dejamos, seguiremos hablando contigo, según vaya avanzando ese más que proyecto Manolo Sumer, volveremos a hablar contigo y nos contarás quién fue este grandísimo director. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Y ahora nos vamos a despedir en No Solo Cine con algo que todos estábamos esperando, ¿no? Hablábamos antes de Janet, nos despedimos a nuestra manera de Carlos Saura en aquella película de título Cría Cuervos. Esa letra escrita por Jesús Luis Perales, pero que la conocemos en la voz de Janet.
Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Vado io.